Málaga recibe a casi el 30% del total de personas que deciden venir de viaje a Andalucía. La gran mayoría se aloja en algunos de los 662 hoteles que permanecen abiertos en nuestra provincia, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Por categorías, lideran el ranking los de 4 estrellas, que suponen un 35% del total de la planta hotelera. En el último lugar de esta lista encontramos los establecimientos de categoría 5 estrellas gran lujo. A día de hoy, y según los últimos datos de Turismo Costa del Sol, hay 11 hoteles de este tipo en nuestra provincia. Uno de ellos se encuentra en Málaga capital, es el Gran Hotel Miramar. Hoy queremos hablarte de este buque insignia que hace ya casi un siglo marcó el camino para que Málaga se convirtiera en el referente turístico de calidad que es hoy día.
¿Quiere enviarme champán y unas fresas, por favor?
Desde luego. Servicio de habitaciones, por favor.
Para encontrar el origen del Gran Hotel Miramar, retrocedemos al 10 de febrero de 1926. Ese año abría sus puertas un hotel diseñado y construido por el arquitecto malagueño Fernando Guerrero Strachan. El edificio, con un estilo inspirado en el Hotel Ritz de Madrid, fue abierto bajo el nombre de Príncipe de Asturias y fue inaugurado por el rey Alfonso XIII. Su esposa, la reina Victoria Eugenia, fue una gran clienta y pasaba largas temporadas en el hotel. Para su estancia se reservaba un ala completa. Pasaron los años y con la llegada de la Segunda República y la posterior Guerra Civil en 1936 se producirían cambios en el nombre y en el uso del hotel.
Se le coloca el nombre de Miramar y hasta nuestros días pues se ha mantenido como Hotel Miramar. En el año 36 y hasta la evacuación de la población por la entrada de las tropas nacionales en la ciudad el 7 de febrero del 37 estuvo utilizándose como edificio de hospital de sangre. Ya tras el año 39 es cuando recupera esa función original que tenía y la mantendrá hasta el año 67, en el que cierra para siempre sus puertas como hotel.
Es la voz del historiador Salvador Jiménez, que nos cuenta que tras la Guerra Civil, en 1939, el Hotel Miramar recuperó su uso hotelero. En sus habitaciones se alojaron personajes como Hemingway, Ava Gardner, entre otros, por ejemplo, Orson Welles. En 1967, el Hotel Miramar cerró sus puertas y permaneció abandonado hasta 1987, cuando pasó a acoger la sede de la Audiencia Provincial. En 2007, vuelve a quedar sin uso y a partir de ese momento se pone en marcha la maquinaria para convertirlo en el hotel gran lujo que es hoy día. Todo comienza cuando el presidente de la cadena hotelera Santos visita el despacho del arquitecto malagueño José Seguí.
Aparece un día en mi estudio José Luis Santos, que no nos conocíamos, y me propone ir al concurso del hotel que la Junta de Andalucía lo iba a sacar. Y arriesgo, es decir, que él va a trabajar conmigo y yo con él, y si lo sacábamos, pues me encargaba el proyecto, y si no lo sacábamos, quedábamos tan amigos, y inmediatamente le dije que sí, ¿no?
Fue un concurso muy reñido y con una condición muy concreta. El ganador no solo tenía que construir el hotel de 5 estrellas, también debía mantenerlo y gestionarlo durante un mínimo de 20 años.
Y esto me pareció importante, el concurso, porque impedía que inversores de otro tipo pudieran acudir a este edificio tan importante. Por lo tanto, los únicos que acudieron fueron cadenas hoteleras, ¿no?
El tándem entre la cadena Santos y el arquitecto José Seguí gana el concurso para devolver el esplendor al Gran Hotel Miramar. Un proyecto complicado que arrancaría a finales de 2014.
No fue fácil porque estaba muy destrozado, estaba muy roto por los anteriores usos que había tenido y por el abandono que en aquellos momentos tenía el edificio.
El proyecto de rehabilitación era ambicioso y abarcaba el exterior y el salón interior, uno de los elementos más singulares, pero el mayor reto del proyecto estaba bajo tierra.
Hubo que hacer un vaciado enorme en la zona de la piscina. Todo lo que se ve desde el hotel, admirando la piscina, todo esto es el aparcamiento que va debajo de la piscina y que fue una obra también importante porque teníamos el mar enfrente ahí.
El arquitecto José Seguí diseñó y dirigió un proyecto que se encargó de ejecutar Grupo ORP. Según nos cuenta su socio fundador, Antonio Rodríguez, la actuación se dividió en dos fases. Primero, la demolición, que duró unos 4 meses y se hizo teniendo en cuenta que se trata de un edificio singular.
Un edificio con protección de grado 1 es BIC y todo había que hacerlo, en fin, con el beneplácito y con el visto bueno dado de la Delegación de Cultura. De ahí lo que se hizo fue una primera demolición para ver el estado de la estructura. Aún así, hubo muchas cosas que no se demolieron, claro está. Todos los elementos, la yesería, los elementos importantes del hotel lo que estaba protegido no se demolió.
Una vez demolido todo lo que no era original en el edificio, comenzó un trabajo que requirió mano de obra artesana.
El tema de los mármoles, que lleva mucho mármol el hotel, el tema de la yesería, de la restauración, todo el tema de las yeserías, temas complejos porque necesita de artesanos y de gente que sepa hacer esto, la restauración de las vidrieras, otro trabajo muy complejo que llevamos a cabo.
Y entre todos los elementos que se encuentran en el Gran Hotel Miramar, hay uno que es especial para todos los implicados en el proyecto de rehabilitación. Se trata de una corona.
Se restituyó la corona, que la guerra civil fue tirada desde arriba, se hizo la corona nueva, la corona monárquica que está instalada. También fue un tema complejo, se hizo la corona de latón y de acero inoxidable, reproduciendo la corona monárquica. En la fachada norte, en la entrada principal, arriba está la corona que se restituyó, sí.
Tras casi 3 años después de comenzar las obras, el Gran Hotel Miramar abrió de nuevo sus puertas con 200 habitaciones. El hotel se inauguró oficialmente en noviembre de 2017 y desde entonces Málaga Capital cuenta con el que a día de hoy sigue siendo su único hotel 5 estrellas gran lujo. Esta es una de las noticias de esta jornada, la del jueves, día 23 de octubre. Soy Pedro González y estás en la tarde en COPE más Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y te avanzo algunas de las cosas, de los asuntos que vamos a tener en esta primera parte del programa hasta las 5. Por ejemplo, iremos a Mijas, que se prepara para la fiesta del queso y el vino para este fin de semana. Haremos parada en Junquera, donde también hay fiesta este fin de semana, pero en este caso del vino y la castaña. En Gente con Talento conoceremos a una mujer que acaba de recibir un reconocimiento de CINFA y la Asociación Malas Madres. Pero antes nos asomamos a la ventana del Hotel Veterinario S, del Hospital, perdón, Veterinario SOS Animal, para saber qué tiempo hará mañana. Los de la Agencia Estatal de Meteorología dicen que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, con vientos de componente oeste flojos a moderados, con temperaturas en ascenso, localmente sin cambios en el litoral, y esas temperaturas llegarán a 33 grados en Málaga capital, 31 en Vélez Málaga y 29 en Antequera, Marbella y Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Jorge Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal el tráfico en la provincia?
Bien, en general bien, sin incidencias destacables en las principales vías, salvo San Pedro de Alcántara, donde tenemos las retenciones habituales en los dos sentidos por afluencia de vehículos a esta hora.
Estupendo, gracias, Jorge.
Un saludo, hasta luego.
Igualmente, nos vamos hasta el centro de gestión local también, Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula por el centro a esta hora?
Pues tenemos ahora mismo tráfico intenso en la entrada por Avenida Andalucía hacia el centro, luego también en la entrada por Valinclán desde la autovía y por último en la bajada por calle Victoria hacia Plaza de la Merced. Como siempre, de aquí recomendar el uso del transporte público.
Muy bien, gracias Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 7:30 de la tarde, Tenerife Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Crediser, Guillermo Ramos Óptico, M Cocinas y Armarios, Casierra Nevada, Talleres Solís y Asador Iñaki.
En Acosta Hogar, canapé y colchón de muelle ensacado de 1,35 por 1,90 metros por 366 euros. Incluye porte y montaje en Málaga Capital. Precios imbatibles en Acosta Hogar.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal. Cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952 31 76 92. En las mejores manos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4. 4 de la tarde, 40 minutos. Estamos ahora en el tiempo en el que hacemos una paradita en la provincia. En unos minutos nos vamos a Mijas para saber cómo se preparan para el Festival del Queso y el Vino. Pero antes, paramos en Junquera, que tienen su fiesta del vino y la castaña este fin de semana. Esto es Málaga en 103. Es ya la 15ª edición de esa fiesta del vino y la castaña que se va a celebrar este sábado y domingo con un variado programa de actividades en Junquera. Como digo, el vino y la castaña evidentemente van a ser los protagonistas. Alcalde de Junquera, José María Rodríguez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, el vino no va a faltar, la castaña tampoco, pero me imagino que no sea lo único. Habrá alguna otra cosita más que echarse a la boca, ¿no?
Totalmente. Habrá degustaciones de chicharrones, aceitunas y el mal cocinado, que es el plato típico del municipio.
Qué bien, mal cocinado. ¿Qué era el mal cocinado? ¿Era como una especie de manteca colorada o zurrapa o algo parecido o no?
El mal cocinado es como los callos que se dicen en Málaga.
Anda, amigo.
De garbanzos con las partes del cerdo. La verdad que está delicioso.
Sí, hombre, será. Estará mal cocinado, pero sabrá buenísimo, ¿no? Y tiene un punto de castaña, me dices, ¿no?
Exacto, le echamos algunas castañas para darle un toque y un sabor.
Qué bueno.
A la feria.
Oye, el vino que se elabora en la zona, ¿qué tipo de vino es? ¿Vino dulce, vino tinto?
Es un vino dulce afrutado de la temporada, que realmente se consume en la temporada.
O sea que es como más o menos, ahora mismo estaríamos hablando de como el mosto, ¿no? Prácticamente.
Exacto, nosotros que le decimos mosto, es un vino que entra bien y además se toma a veces con sangría, más fresquito, entra diferente.
Qué bueno. Bueno, pues vino, mal cocinado, en fin, algunas viandas, embutidos, etcétera. Evidentemente las castañas. Con las castañas se hacen numerosísimos platos. Sirve para hacer muchas elaboraciones. ¿Habrá posibilidad de probar la castaña en sus distintas elaboraciones en esos días?
Sí, habrá en los diferentes bares, pues habrá temas de tapa, en el mal cocinado, en los postres. Este año una buena temporada de castaña, con que por fin ya volvemos a recuperar un poco la producción de castaña.
Precisamente eso te iba a preguntar, ¿cómo había ido este año la cosecha? Porque en algunos otros sectores de la agricultura, llámese la vid, llámese el olivo, pues la verdad estaban un poco complicados este año, aunque decían, hemos tenido menos cosecha, pero de más calidad. ¿La castaña también ha ido por ahí o ha salido un poquito mejor que el año pasado?
No, es que la castaña llevamos ya 7 años con la avispilla del castaño, pero ya se ha recuperado los castaños, las lluvias del año pasado han recuperado el árbol y ha habido una producción, no la producción que nos gustaría, pero ya tenemos una producción que ya da otra vez al agricultor un poco de alegría, ¿no? Que anteriormente estos 7 años era todo tristeza y nadie quería ya campo y pasándolo mal.
Ya, me imagino. Por cierto, además de toda la parte de la gastronomía y de la enología, va a haber también ambiente musical, acompañamiento musical para la fiesta, ¿no?
Sí, va a haber desde ruta paisajística, donde conocer paisaje del Parque Nacional y poner en el mapa Junquera y la Sierra de las Nieves, donde vamos a ver el Parque Nacional, vamos a disfrutar de esa ruta, donde vamos a ver castaños, las vides, vamos a ver cómo esa microclima que tenemos en Junquera, con árboles frutales y tropicales cerca de árboles de alta montaña, en fin, que va a haber ruta turística y paisajística, y luego por el casco urbano. Y luego, pues como siempre, pues música en directo y pasarlo bien.
Está claro. Por cierto, que ahí en Junquera hay una ruta circular por uno de los maravillosos y fantásticos pinsapares de la Sierra de las Nieves, que yo recomiendo encarecidamente. Llegas con el coche a una especie de mirador y a partir de ahí te echas a andar y puedes hacer una jornada realmente agradable. Bueno, allí hay que estar el sábado, ¿a partir de qué hora? A partir de las 9 de la mañana, me han dicho, ¿no?
Sí, a partir de las 9 por la ruta paisajística. Y luego la feria gastronómica y cultural comienza a partir de las 12:30.
Fenomenal. Bueno, pues ya sabéis, el sábado y el domingo tenemos esa fiesta donde el vino y la castaña sean los protagonistas en Junquera durante el fin de semana. Así que un sitio para descubrir y para disfrutar. Alcalde José María, gracias por atendernos. Que vaya bien.
Y muchas gracias, invitamos a que conozcan el interior de la provincia.
Muy bien, gracias, igualmente, hasta luego.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Y si no quieres ir a Junquera para disfrutar del vino y la castaña, puedes ir a Mijas y disfrutar del vino y del queso. Así de sencillo. Si es que fiestas gastronómicas no nos faltan ningún fin de semana en la provincia de Málaga. En la Plaza Virgen de la Peña, ahí ya desde mañana viernes y hasta el domingo, se va a celebrar el Festival del Queso y el Vino. Alcaldesa de Mijas, Ana Carmen Mata, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nos vamos a poner finos en Mijas este fin de semana, ¿eh?
Bueno, es que Mijas es un buen lugar para ponerse fino, ¿eh?
Bueno, eso no lo dudo. Además, desde el punto de vista cultural, es una ciudad, un pueblo tan atractivo, tiene tantas cosas que la verdad es que merece la pena. Por cierto, es buen momento esa fiesta gastronómica para disfrutar de todos esos atractivos culturales y turísticos que tiene Mijas.
Bueno, yo creo que Mijas es el municipio que tiene todos los condicionantes para poder pasar el fin de semana perfecto, ¿no? Desde la playa, el sol, la senda del litoral, pero también, como no, ese Mijas del interior, que está muy cerquita de la costa, y además, si organizamos pues festivales del queso y del vino, pues ya rematamos la faena de poder disfrutar un fin de semana de 10, ¿no? Así que en esta ocasión tenemos un municipio cargado de actividades, pero quizá la que este fin de semana pueda hacer la delicia de todas aquellas personas que en este momento nos están escuchando y no saben muy bien qué hacer con el fin de semana es venirse a Mijas Pueblo.
Está claro. Y si te gusta el queso, por supuesto, no hay duda. Hay que ir a Mijas porque van a ser tres jornadas de una fiesta del queso y del vino tremendo. Pero sobre todo los que somos queseros, ese tipo de fiestas nos gusta mucho porque quesería saber un montón de la provincia, ¿no?
Sí, la verdad que tenemos el privilegio, ¿no?, de tener en la provincia de Málaga unos productores que se han ido labrando con el tiempo, han ido también manteniendo esas tradiciones y a través también, bueno, pues de una marca que ya nos consolida como es Sabor a Málaga y que sin duda alguna, bueno, pues también tienen opciones, ¿no?, de poder estar representada en esas fiestas, en ese festival, en este caso del queso y del vino. Son siete queserías las que van a poder, de las que vamos a poder degustar, ¿no?, en este caso en la Plaza Virgen de la Peña, que está en Mijas Pueblo. Siete queserías, pues desde el Pastor del Torcal, que es de los quesos que quizá han sido premiados en todo este tiempo, queso de Sierra Sur, Héctor Olmo, Cabraline, que sería El Arquillo, Palencia García, Buleri, y además, bueno, todo eso acompañado de un buen vino, pues, ¿qué podemos pedir más?
Está claro. Antes le preguntaba yo qué tipo de vino a José María Rodríguez, el alcalde de Junquera, vamos a beber, y me decía que el vino joven, el vino del año, el que llamamos todos el mosto. ¿En Mijas tenemos algún vino en especial que vayamos a beber en estas jornadas?
Bueno, yo creo en Mijas el vino es el vino de la tierra, pero también el vino que está en nuestra provincia, que está teniendo muy buena aceptación y que ya se está también exportando fuera de nuestra tierra, ¿no? Por tanto, son establecimientos de hostelería los que van a estar ofreciendo ese vino, que no solamente son vino de la Serranía de Ronda, de la Axarquía. Mijas también tiene vino, esto es quizá algo que se desconoce, pero Mijas también tiene sus propios vinos, y en este caso, bueno, pues en este Festival del Queso y del Vino vamos a poder disfrutar también de toda esa variedad de vinos y quesos que tenemos de la tierra.
Alguna que otra bodega de Mijas sé que hay que elaboran un vino que se llama de garaje, como sí, tradicionalmente se hacían los vinos, en fin, montaban la bodega prácticamente en el garaje de casa y hacían vino para consumo propio. Pues ya hay alguna bodega por ahí por Mijas que está haciendo este tipo de vino para comercializarlo, y merece la pena porque yo lo he probado y están realmente, realmente ricos. Va a haber también música para amenizar esas jornadas, pero claro, estamos hablando de mañana viernes, sábado y domingo, y estamos hablando de vino. Entonces, si alguien quiere quedarse por ahí a dormir, me imagino que habrá sitios, habrá lugares donde poder pernoctar, ¿no?
Tenemos buenos hoteles cerquita del sitio donde se va a producir el festival, pero si también quiere un poco disfrutar de esas playas, también tenemos hoteles en las playas para poder, bueno, pues levantarse, hacer un poquito de ejercicio, que siempre viene bien después de, bueno, pues algunos atracones que otros, ¿no?, de vino y de queso. Así que, bueno, es hoteles y espacio para quedarse existe en nuestro municipio, y luego razones para no solamente degustar el queso y el vino, sino también disfrutar del ocio y sobre todo del baile, de los conciertos, del rock, del flamenco, de grupos que versionan. Es decir, el ambiente es muy atractivo en un fin de semana que se presenta. Bueno, pues si tenemos las temperaturas que actualmente tenemos, se presenta para disfrutarlo y no dejar para otro día lo que podemos hacer este fin de semana.
Está claro. Por cierto, antes mencionaba la alcaldesa de Mijas, Ana Carmen Mata, lo de la senda litoral. He de reconocer que yo, que he recorrido bastantes tramos de esa senda litoral, reconozco que uno de los que más me ha gustado desde el punto de vista de lo bonito que es, porque está encima de acantilados, etcétera, es precisamente el que va por la zona de Mijas Costa. Así que no desmerece la ocasión de ir a Mijas para luego bajar un poquito a la costa y disfrutar de ese recorrido, que está auténticamente precioso.
Efectivamente, en 3 días yo creo que entran muchos planes, y además todo ya organizado, que no hay que pensar, ¿no?, cuando uno se levanta y dice ¿qué hago? Y no, ya lo tenemos todo planificado para que el que decida venirse a Mijas pueda disfrutar un poquito de senda, paseo, deporte, playa y también gastronomía y interior.
Y interior, efectivamente. Y ahora además en una época en la que, en fin, de alguna manera, actividades culturales no faltan tampoco en Mijas. Digo durante el trimestre, porque entramos en una época de otoño-invierno donde hay muchísima actividad también en ese aspecto, ¿no?
Sí, bueno, además siempre hay, en Mijas siempre hay algo que hacer, ¿no? Y actividades culturales también. O sea, no solamente en el Teatro de las Lagunas tenemos actuaciones en las cuales pueden disfrutar también. Si quieren, pues eso, disfrutar de alguna actuación que otra, pero también tenemos, bueno, pues ahora que el tiempo acompaña, esa posibilidad también. He hablado de la senda del litoral y he hablado de la playa, ¿no? Pero también tenemos una sierra que merece la pena ponerse las zapatillas de deporte y empezar a escalarla, y no a escalarla, sino a hacer ese senderismo y estar en conexión con la naturaleza. Yo creo que el equilibrio es necesario en todo y cada una de las cosas que hacemos, y Mijas es un municipio en el que el equilibrio lo puedes practicar, pues teniendo un poquito de todo, ¿no? De senderismo, de paseo por la senda, pero también de disfrutar de la senda y también de actividades culturales que tenemos.
Por cierto, que hoy los jueves tenemos la costumbre de cerrar el programa hablando con alguna empresa que se dedica al turismo de ocio, de aventura, etcétera, y hoy vamos a contactar con una que precisamente, fíjate las casualidades, que es una empresa que se dedica a actividades de aventura en la Sierra de Mijas. A lo mejor te suena el nombre, que es ATV Adventures, que se dedica a hacer recorridos en buggy y en quads, fundamentalmente por la Sierra de Mijas. Así que hoy vamos a cerrar el círculo, Ana Carmen.
Sí, la verdad que tenemos grandes empresas que saben sacar provecho de lo bueno que tenemos, y también empresas que ofrecen, bueno, pues esa posibilidad que existe en Mijas para ese turismo, ¿no?, de ocio, que a veces las empresas optan por ello, no solamente utilizando los fines de semana como posibilidad de hacer formación, sino también de tener un hueco de ocio y poder disfrutar del municipio tan magnífico que tenemos en Mijas.
Pues ya sabéis, Mijas, este fin de semana, a partir de mañana ya, una gran fiesta, un gran festival donde el queso y el vino va a ser el protagonista, así que en la Plaza Virgen de la Peña, este viernes, sábado y domingo, ahí tenemos el encuentro. Alcaldesa, gracias por atendernos, gracias y que salga todo fenomenalmente bien.
Gracias a vosotros y os invito a que participéis este fin de semana.
Muy bien, pues muchas gracias por la invitación.
Muy movido.
Gracias.
Venga, un saludo.
Igualmente, hasta luego.
Hola. La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y a prácticamente 5 minutos del final de esta primera parte, déjame que dedique unos minutitos a hablar con una mujer malagueña que ha sido reconocida en la 5ª edición de lo que llaman Ellas Cuentan. Sandra Arjona, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntame, porque ha sido reconocida en la 5ª edición de Ellas Cuentan, algo que hace, por ejemplo, el Club de Malas Madres con el apoyo de CINFA. ¿En qué categoría te lo han dado y cuál ha sido el motivo para reconocerte de esta manera?
Pues mira, he tenido la suerte de ser una de las reconocidas de la categoría de mujeres que conviven con una enfermedad rara o discapacidad, de las 138 personas que participaban en esta edición. El motivo, pues bueno, yo tengo una enfermedad rara llamada nevofibromatosis tipo 1 y que tiene diferentes patologías asociadas, como la pérdida de visión, escoliosis severa, generamos tumores que son benignos en un principio pero se pueden convertir en malignos, pues una serie de patologías pues que muchas veces no cubre la seguridad social. Y por otro lado también el reconocimiento viene porque yo mis redes sociales las tengo dedicadas activamente a promover la investigación con las enfermedades raras, sobre todo desde el cáncer infantil. Llevo 13 años siendo voluntaria de la planta de oncología infantil de varios hospitales de España.
Supongo que este reconocimiento que te han concedido servirá no solamente para visibilizar tu problema, sino tu neurofibromatosis, sino que además servirá para poner en valor lo que haces tú también para ayudar a otra gente, ¿no?
Sí, eso me gustaría, que no solo sirviera para el reconocimiento de mi enfermedad, que ya a raíz de haber salido en prensa y demás me han escrito muchas personas con la misma enfermedad, sino también para dar visibilidad a otras muchísimas que son muy raras, poco investigadas, poco reconocidas y poco visibles, con pocos recursos y poca ayuda. Y evidentemente seguiré en esa línea de seguir reivindicando y alzando la voz por toda ella.
Es una de esas 4 mujeres inspiradoras. Afortunadamente tenemos una que es de aquí, de Málaga, y hoy hemos querido ponerla también en el escaparate de este espacio que llamamos Gente con Talento, porque fíjate el talento que tiene con una enfermedad rara, podríamos decir, entre comillas, y toda la labor, importante labor social que hace desde donde ella trabaja, desde donde ella puede para dar un poco de visibilidad a todo esto. Pues Sandra, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien. Gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Buenas
Igualmente. Eso que suena es lo nuevo del grupo OBK. El grupo OBK, que era nada más que de aquel dúo que era OBK, nada más que queda un miembro. Ya nada más que queda el miembro malagueño del grupo, Jordi Sánchez. Bueno, pues acaba de publicar un nuevo sencillo que es este que está sonando y que se titula Maldita Mujer. Así que con OBK vamos a quedarnos a la espera de escuchar las noticias de España y del mundo que llegan ahora a las 5 en punto de la tarde. Nosotros inmediatamente después volvemos y continuamos hasta las 6 en la tarde en COPE más Málaga. No te vayas.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 6 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido, si te acabas de incorporar, soy Pedro González y te avanzo ya a esta hora algunos de los asuntos que te voy a contar hasta las 6 de la tarde. Por ejemplo, hablaremos con el autor del libro El mundo acabará en viernes. Iremos de ruta, como decía antes, con la alcaldesa de Mijas, por la sierra precisamente de este municipio de Mijas. Juan Luis Pinto nos traerá su particular visión de la actualidad malagueña. Pero antes, te cuento cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga capital en los próximos días para que vayas apuntando en tu agenda. Y una de ellas, obligatoria y necesariamente, pasa por disfrutar de las actividades que hay previstas este fin de semana. Ya hay algunas en marcha y que están conmemorando, están celebrando el 144 aniversario del nacimiento de Picasso.
Ay, Pablo Ruiz, qué travieso, corazón de plastilina. La vida te tira un beso, la gracia te da propina. Este niño que es un caso apunta a buenas maneras, pero cuando pinta un vaso y el agua la pone afuera.
Hay un montón de actividades que se están celebrando ya en estos días y que de alguna manera van a seguir durante el fin de semana, y te quiero contar cuáles son las que puedes disfrutar. Por ejemplo, el Museo Casa Natal de Picasso, ahí vamos a tener mucha actividad. Te recordarás que hace un par de días, como el que dice, estuvimos hablando con Hugo Domínguez. Él es el luthier argentino que está, tanto este martes como ayer miércoles, está realizando, o ha realizado, mejor dicho, una guitarra basada en un cuadro de Picasso, una guitarra en tres dimensiones, y esa es una de las actividades, de las primeras actividades que se han hecho en torno a Picasso. También se ha inaugurado la exposición, la nueva exposición, Picasso Vida con François. Se puede visitar en la sala de exposiciones temporales de la Plaza de la Merced. Pero, en fin, hay muchas más actividades, y quien mejor me puede contar algunas más de ellas es la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Mariana Pineda. Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo va la cosa? Porque ya veo que, y ya como habrás comprobado, hemos contado algunas de esas cosas que se están haciendo en este octubre picasiano. Primero, la exposición, ¿tú qué la has visto? Cuéntame, ¿qué vamos a poder descubrir en esta muestra y en esta vida con François que se va a ver reflejada en la muestra?
Pues una exposición magnífica. La verdad es que desde aquí permitidme que agradezca y felicite al equipo de Casa Natal, de Casa Natal Picasso, porque, bueno, pues ha vuelto a, y en este caso con mucho ímpetu, ha vuelto a hacer que la celebración del cumpleaños de nuestro genio Picasso, tan internacional, pues vuelva a ser muy familiar. Y lo hablábamos en la exposición de Picasso, Vida con François. Sabemos que Picasso tuvo a lo largo de su vida relación con bastantes mujeres, 7, que se conozca oficialmente, pero bueno, ya lo decíamos, ¿no? François, que además falleció hace poco, en el año 23, con 102 años tendría ahora. François parece que fue la única que supo estar diciéndole, oye, soy la que me voy, ahí te dejo, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay una exposición fabulosa, todos fondos de Casa Natal, se han rescatado de almacenes y otras que estaban expuestas, y merece la pena. Mario Virgilio, conservador del museo, ha hecho un discurso muy bueno y al final aprendemos todo, porque hay muchas anécdotas que él junto a Rafael Inglada están recopilando, ¿no? Así que es muy recomendable que se vaya por Casa Natal a ver la exposición.
Dentro de un ratito, por cierto, voy a tener conmigo al presidente de la Asociación de Amigos de la Casa Natal, que me va a contar un par de cosas que tiene que ver con un libro que presenta él y con un
Mateo.
Exactamente. Sí. Y con un juego de rol que también se va a hacer mañana. Pero aparte de eso, el sábado. Aparte de eso, el sábado, que es el gran día, porque el sábado es el 25 de octubre, es cuando se celebra el cumpleaños. ¿Ese día cómo se va a celebrar? ¿De qué manera, Mariana?
Pues vamos a empezar diciendo lo que dijimos en la rueda de prensa. Estamos hablando de Casa Natal, estamos hablando de una fecha que en Málaga se sigue diciendo y celebrando el cumpleaños. Y el cumpleaños de alguien es algo muy familiar, con lo cual es muy malagueño, que desde luego están invitados los que nos visitan, pero está programado con todo el cariño del mundo para que los malagueños y malagueñas no puedan decir que no han estado disfrutando dentro de su casa, que es la casa de Picasso. Y hay sorpresas estupendas. El día 24, ya mañana y 25, se ha instalado unas pantallas LED en los balcones del edificio con fotografías documentales de la infancia de Picasso, y es muy bonito porque evocan a la Málaga que él veía cuando transitaba con su familia por la Plaza de la Merced, por la calle Granada, por toda la zona del Ejido, ¿verdad? Y todo eso nos lo va a mostrar lo que sería, lo que hubiera sido, lo que había sido la mirada de Picasso a lo largo de todos sus años infantiles o, bueno, de su primera edad. Y a partir de ahí, pues, multiplicamos actividades, tanto el sábado como el domingo. Acabas de citar que te está escuchando el taller de Hugo Domínguez con la guitarra picasiana, que ayer no la estuvo mostrando todo el trabajo que ya llevaba previo, y la verdad es que sonaba con un amplificador de una manera extraordinaria, y estamos hablando de cartón, y está hecho con mucho mimo, con mucha inteligencia para niños que todavía le pueden tener cierto miedo, niños y ya mayores, ¿no? Cierto miedo a un instrumento que simplemente por el hecho de agarrarlo y de tocarlo ya parece que tiene una liturgia muy especial, y que en cambio es una guitarra que permite un preestado de formación musical que ya te adelanta y rompe barreras, ¿no? Con lo cual es una acción pedagógica muy bonita, y traída desde el cubismo y desde lo que estamos viendo en las miradas de Picasso en las obras a lo largo de su vida. Y luego también, pues, con el Colegio de Nuestra Señora de Gracia, que hacen un taller sobre un mural sonoro, que vamos a ver maravillosamente mañana viernes, y es una cajoneada flamenca. Y ahí vamos a ver un estruendo, que de hecho mañana la Junta de Gobierno tengo que llevar la dispensa acústica para que nadie se crea que estamos con una tormenta, con el calor que nos hace, y es que es la Plaza de la Merced la que está vibrando con el cumpleaños de Picasso.
Está claro. Bueno, cualquiera que se crea que esto mañana, o sea, el sábado mejor dicho, con la celebración del cumpleaños termina, para nada, porque va a haber actividades que se van a prolongar, y creo que la última, el broche, lo va a poner el 10 de diciembre ya, la presentación de un libro de Rafael Inglada, ¿no?
Sí, eso nos estamos alejando mucho. Yo hice la broma, no broma, que parece que trabajamos en los 8 días de oro, porque en realidad con la excusa de Picasso nos adentramos en un trimestre magnífico, que no tenemos excusa para no pisar la casa de Picasso, que es la casa de todos los malagueños. Y sí, hay muchos seminarios, pues, para todos los públicos, ¿no? Para quien quiere adentrarse en la parte de investigación, que es muy interesante y a la vez más ardua, aunque se pueda contar con lenguajes más populares, pero bueno, ahí entra la visión de cualquiera que quiera formarse, ¿no? Y poder explicar que al final somos los mejores embajadores de los propios de Málaga, que sabemos contar lo que tenemos y lo que es nuestro, ¿no? Y sí, Rafael está haciendo un diario de Picasso y está metiéndose en el enorme centro de documentación que tiene la Casa Natal, que es un orgullo a nivel internacional, que todos los investigadores que trabajan en exposiciones y en ediciones de la figura de Picasso no faltan al centro malagueño, porque aquí tenemos una documentación muy específica que, junto con el Museo Picasso Málaga, pues son un punto de inflexión, ¿no? Y Rafael ahí está haciendo una labor estupenda recreando con documentación cuál era el día a día de Picasso. Déjame que no te he dicho que el domingo 26 de octubre, que es este próximo domingo, también tenemos una actividad muy bonita para todos los pequeños y para todas las familias, ¿no? Porque ha hecho una actividad maravillosa los títeres de Miguel del Pino, y vamos a tener a Pablito y Peneque, que van a tener una conversación deliciosa en 3 fases, a las 11, a las 12 y a la 1, totalmente gratuito, y que, bueno, pues que bienvenidos a todas las familias para aprender también a Picasso desde muy chiquitito, ¿no? Aprender la figura de Picasso.
Está claro. Bueno, pues ya sabéis, actividades en torno a Picasso no nos van a faltar. De momento, este fin de semana va a ser un poco, como llamamos nosotros, el solomillo de esas actividades, porque el 25 de octubre se celebra ese 144 cumpleaños del maestro. Así que a disfrutarlo todo este fin de semana, que no es poco lo que tenemos por delante. Mariana, gracias por atendernos, suerte, y que salga todo fenomenalmente bien.
Y que de verdad que es un consejo maravilloso, y es que no haya ningún malagueño que nos haya metido en la casa de Picasso, porque al final es nuestra casa, es el legado que nos han dejado. Así que bienvenidos a vuestra casa.
Gracias por atendernos. Gracias, Mariana.
Adiós.
En un instante te vuelvo a hablar de Picasso y de 2 actividades que tienen que ver con la Asociación de Amigos de la Casa Natal, pero antes déjame que haga un paréntesis para que apuntes otra cosa en tu agenda, y es este próximo 25 de octubre, lo meto por medio porque coincide con la celebración del cumpleaños de Picasso, este 25 de octubre vamos a tener una oportunidad de escuchar un concierto en la sala María Cristina de la Fundación Unicaja, en un ciclo que lleva por título Todas las músicas en cuatro cuerdas, y vamos a poder escuchar pues nada más y nada menos que las cuatro estaciones de Max Richter. Y el director de las orquestas Pro Música, que sean los encargados de poner en escena este concierto, es Javier Claudio. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti, Pedro, y a todos los oyentes. Encantado.
Gracias por atenderme. Por cierto, cuando hablamos de cuatro estaciones, a todos se nos va rápidamente la mente a Vivaldi, ¿no? Pero quizá a lo mejor, bueno, estas cuatro estaciones son de las menos conocidas, ¿no?
También Piazzolla, Astor Piazzolla, el compositor argentino, escribió unas estaciones, y estas son del año 2012. Están escritas en estilo minimalista porque Max Richter era un compositor del siglo ya 20 y 21, se inspiró en las estaciones de Vivaldi, y un 25% son las estaciones de Vivaldi, pero un 75% son creación suya. Este compositor tiene música de película, fue nombrado mejor compositor europeo en el 2008, y es una pasada, es una fantasía sobre las estaciones de Vivaldi. Creo que es la primera vez que se hace en Andalucía esta obra, y tenemos mucha ilusión de presentar a nuestra orquesta de cámara, iniciar el ciclo del nuevo curso 25-26 en la sala María Cristina, que es una sala fantástica para los oyentes que no la conozcan. Nada más que entrar y mirar al techo, y ya te puedes tirar ahí la hora y media que dura el concierto.
El otro día me contaba un historiador que el día que se estaba pintando el techo de esa sala María Cristina, y hay coincidencia en esto con lo que estábamos hablando de Picasso, pues un Picasso muy niño, por lo visto, parece ser que vio al maestro que estaba pintando el techo y lo invitó a que subiera al andamio y diera sus primeras pinceladas. Es decir, que es probable que en ese techo de la sala María Cristina haya algunas pinceladitas que la dio el propio Pablo Ruiz Picasso en su época.
Pues todavía hay muchos malagueños que no conocen la sala María Cristina, y fue una maravilla, una obra de arte que deben conocer los malagueños. Y la obra de Max Richter también es una maravilla, que presentamos este sábado, como estamos comentando, y también invito a todos los malagueños. Todavía hay entrada, pero posiblemente se agoten, porque ya digo que es una obra única.
Por cierto, Javier, ¿quiénes van a ser los chicos y chicas que vas a dirigir? ¿Cuántos componentes se va a componer en esta ocasión, nunca mejor dicho, la orquesta?
La orquesta de cámara es la orquesta que está arriba de todo del proyecto Pro Música. Como sabes, tenemos cuatro agrupaciones: la orquesta escuela, que son niños de hasta 10 años, la joven orquesta desde 10 hasta 17, la orquesta de cámara, esta que estamos presentando ahora en este concierto, y el coro de padres, que son muchos miembros de la familia Pro Música, y otros que se incorporan también. Y bueno, comenzamos este ciclo de todas las músicas en cuatro cuerdas con este concierto de las estaciones de Richter. Como solista está mi hijo Javier Claudio Martínez, que se ha formado en Málaga, se ha formado en Barcelona, en el Conservatorio del Liceo, y luego en el Reino Unido con el máster. Ahora mismo está con proyectos en Madrid y en Barcelona, forma parte también de la orquesta del Soho, muy malagueño también. Y bueno, pues ya hizo el concierto de Tchaikovsky hace algunos años con nuestra orquesta de cámara, y ahora se presenta con este nuevo programa con las estaciones de Max Richter. Esta mañana hemos estado ensayando aquí en casa con mi hija, que es la solista de cello también de esta orquesta, y tenemos muchísima ilusión en que los malagueños escuchen esta obra, este divertimento, esta fantasía sobre las estaciones de Vivaldi, que es una maravilla. Tiene la formación de cuerda normal, tiene también clave y tiene arpa. Y bueno, pues invito a todos los malagueños a que vengan y que nos conozcan, los que no conocen el proyecto Orquesta Pro Música. En noviembre tenemos concierto tributo a los Beatles también con otras formaciones del proyecto. En diciembre, concierto de Navidad, o sea, tenemos una programación hasta el mes de junio. Y nos presentamos este sábado porque en estas estaciones de Max Richter, un compositor fantástico, y que bueno, pues estamos a disposición de todos los oyentes para que nos conozcan.
Por cierto, Javier, me llama mucho la atención una de las composiciones que has dicho, el coro de padres. ¿Qué pasa? ¿Que los padres de los niños también se han apuntado a cantar?
Los padres y las madres de los niños, sí.
¿Pero sin conocimientos musicales, o hace falta leer partitura para hacerlo?
Sin conocimientos musicales. Desde aquí invito a todos los malagueños y malagueñas que quieran que se pasen por nuestra sede, que está en calle Las Moreras 2, y que vean, el coro lo dirige Cristina Risueño, que es una soprano fantástica malagueña y que lleva el coro estupendamente bien. Ha crecido muchísimo y en algunos conciertos participa en unas formaciones, en otros conciertos participa en otras formaciones, y el coro de padre pues está muy dispuestísimo. Así que bueno, también el proyecto de música está abierto a todos los malagueños que quieran participar, niños, vale, instrumentistas y los papás también.
Perfecto, no hace falta ser papá de los niños para poder participar en el coro, ¿no?
Vale. No hace falta. Y si les sobra un poco de tiempo y mañana queréis pasaros a las 6:30
¿sí?
por el Museo Rebello de Toro, presento, como tú sabes, mi libro sobre aprendizaje instrumental, que va a estar muy interesante. Y bueno, pues allí estaremos también, mañana a las 6:30 en el Museo Rebello de Toro, un libro sobre aprendizaje musical que llevo 5 años escribiendo y se presenta mañana también de la editorial Piles. Y el sábado, por supuesto, a las 7, todos malagueños vais a escuchar las sesiones de Richter.
Está claro. Pues ya sabéis, mañana presentación del libro en el Rebello de Toro y el sábado en la María Cristina, la sala María Cristina de la Fundación Unicaja, 7:00 p.m. Ahí estarán las 4 estaciones de Max Richter, en este caso con la orquesta de Promúsica dirigida por Javier Claudio. Las entradas, por cierto, si todavía quedan, en Unientradas... en Unientradas de Unicaja, la puedes encontrar y la puedes comprar. ¿De acuerdo?
Estupendo.
Muy bien, Javier, gracias por atenderme y suerte para tanto para mañana en la presentación del libro como para el sábado en el concierto.
Estupendo, Pedro. Gracias a ti y a la cadena por invitarme y tener estos minutos para poder difundir lo que hacemos desde Promúsica.
Gracias.
Un abrazo a todos.
Pintaba Picasso, pintaba Picasso.
Y sigue pintando Picasso, ¿verdad? Que está muy bien. Tenemos un día hoy, una tarde hoy como muy picasiana, ¿no? Hemos hablado con la concejala de Cultura sobre las actividades en general que se van a poder disfrutar este fin de semana. Se nos ha colado el concierto en la Sala María Cristina con esa anécdota que nos contaba el historiador y presidente de la Asociación Cultural Cegrí el otro día sobre la posibilidad de que en ese techo de la Sala María Cristina diera sus primeras pinceladas a un Picasso niño. Y ahora volvemos otra vez a la programación del Picasso, pero centrándonos en dos cosas fundamentalmente: un libro y un juego de rol. Y para eso vamos a saludar a José Mateos, que es el presidente de la Asociación de Amigos de la Casa Natal. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Bueno, ya hemos desgranado casi todo, pero había dos cosas puntuales que queríamos hacer hincapié. La primera es precisamente mañana a las 11 de la mañana. Mañana no,
el sábado
exactamente,
25.
Mañana es viernes, cuidado. Que yo, con esto de que termino yo casi hoy la actividad de fin de semana, ya,
ya
estoy ya en modo fin
viernes,
de semana.
Viernes.
Exactamente, es el sábado a las 11 de la mañana se presenta Desbloqueando a Picasso, ese tutorial básico para disfrutar de la obra de nuestro artista más universal, del que ya hablábamos hace poco con José Mateos. Así que yo creo que es buen momento, ahora que estamos a 2 días de la presentación, José, que nos recuerdes un poquito por encima qué vamos a encontrar en ese libro que se presenta el sábado.
Bueno, lo que he hecho es escribir un tutorial que sea fácil de leer, de entender, sobre la obra de Picasso, con la idea de que todo el mundo pueda, de alguna manera, disfrutarlo. De Picasso siempre se habla muy raro, con palabras muy, muy esdrújulas, muy, frases muy complejas, y al final nos perdemos lo que era un artista, que es verdad que inventó muchas cosas en el arte, pero bueno, es un artista que pintaba y que contaba lo que sentía, lo que emocionaba, lo que pensaba, y yo estoy dispuesto a que la gente lo entienda, por lo menos los malagueños, por lo menos todo el que se quiera acercar a su arte. Y para eso es el libro, para desbloquearlo, para entenderlo, y está escrito como un tutorial.
¿Un tutorial para todas las edades, José?
Sí, es un tutorial absolutamente para todas las edades. Yo tengo que decir que yo soy un boomer. Bueno, mis hijas dicen que soy un boomer, yo creo que soy un madurito interesante, y que son dos conceptos distintos. Y la gente de mi generación, aprendió todo a base de tutoriales, desde los programas de informáticos, los videojuegos, las cosas complejas. Y esto significa que si primero se explica lo más general y después te vas a lo más particular. Y eso es lo que he hecho. Hay una parte explicando las claves más generales. Está escrito sin palabras raras, está escrito con conceptos importantes como el amor, la amistad, la sensibilidad, que eso lo entienden los niños, lo entienden los ancianos, eso son cosas que entiende todo el mundo.
Está claro.
Pero primero lo básico y después lo general, es para toda la edad.
Me creo recordar que me dijiste que estaba ya a la venta en Amazon, si no recuerdo mal.
Eso es, ha estado unos cuantos días entre los 5 libros más vendidos de la parte de arte. Málaga se agotó en 48 horas. Yo tengo que decir que me siento muy agradecido por mi mujer, que yo creo que fue por todas las librerías comprándolo o no sé qué pasó. Bueno, la realidad es que hay muchas personas a través de la asociación y de mi cuenta de Málaga de Museo, bueno, pues que me conocen, que saben que yo explico las cosas fáciles y que al final Picasso se tiene hambre de Picasso. Lo que pasa es que tiene forma de brincarle el diente, y con este tutorial a ver si entre todos nos lo comemos un poquito, que yo creo que merece la pena.
Está claro. Bueno, eso de la presentación del libro, ya, recuerda, este sábado 11 de la mañana se va
eso
a hacer
es,
esa...
A partir de las 10 se pueden coger entradas, la ¿sí? Casa Natal es pequeñita, la sala de conferencia, entonces el aforo va a ser limitado, 2 entradas por persona, todo el que quiera allí estaremos con este Luque que lo presentará y bueno, nos reiremos un rato porque Picasso es muy divertido, es muy emocional, pero muy divertido. Y bueno, todo el que quiera venir, tengo que decir que es el día del nacimiento de Picasso. Correcto. En la casa donde nació Picasso, o sea que espectacular,
se para da,
mí.
Se dan todas las circunstancias para que la jornada salga redonda, está
efectivamente,
clarísimo.
Yo que soy un enamorado de su arte, ¿no? Pues, sobre todo de su arte, creo que no podía ser un día mejor para presentar un libro como este, y más siendo también el presidente
está
de los amigos de la Casa Natal.
Está claro. Bueno, pues eso, como decíamos, el sábado coincide con el cumpleaños de Picasso, con el 144 cumpleaños de Picasso, pero además quiero que me cuentes así, sucintamente, el día 8 de noviembre, ¿en qué consiste ese juego de rol que vais a hacer a las 10 de la mañana?
Bueno, esto, una locura, que gracias a Dios los responsables de Casa Natal de Picasso siguen la estela de que Picasso fue una persona innovadora y ellos se atreven con hacer innovaciones en los museos. Vamos a jugar dentro de la Casa Natal de Picasso, bueno, de la sala de exposiciones, vamos a poner mesa y vamos a hacer juegos de rol. Para quien no sepa, un juego de rol es como una especie de juego de mesa, pero en los que hay un máster que cuenta una historia, 4 participantes que cogen el papel de alguien, ¿no? Y tienen que desgranar esa historia, adentrarse, digamos, como recorrer un tablero que no existe, un tablero imaginario, ¿no? Y conseguir resolver un enigma. En este caso, fíjate tú qué casualidad, llevamos un año montándolo, ¿eh? Pero vamos a plantear el robo de la Mona Lisa del Louvre.
Fíjate, ahora que han robado todos los collares y la corona de Napoleónica.
Efectivamente, pues en 1911 robaron la Mona Lisa y le echaron la culpa a Picasso. Entre otras cosas porque decía cosas como que había que quemar todos los museos porque no servían para nada, ¿no? Entonces le echaron la culpa a él y partiendo de esa base, el máster va a ir desarrollando pues eso, el robo de la Mona Lisa, y los 4 jugadores que hemos hecho que sean personajes históricos. Todo está basado en la historia, pero es un juego de fantasía, no es lo que pasó realmente. Vamos a desarrollar pues eso, hay que descubrir quién fue el verdadero ladrón, y tenemos que decir que tengo, vamos a poner 3 mesas, una en cada sala de la sala de exposiciones, con 4 jugadores y un máster. Los másters son de las asociaciones El Averno y de Pique Roll, que ser máster no es cualquiera, es una de las cosas más difíciles encontrar un máster, y tenemos 3. Los jugadores además van a tener personalidades, 2 mujeres, 2 hombres, personas del colectivo LGTBI. Estamos muy implicados en que Picasso, que era un gran pintor avanzado y moderno, digamos nosotros su estela, ¿no? Y vamos a jugar. A partir del sábado te podré escribir en la página web de los amigos de la amigos Picasso, que son esta web de la asociación, y bueno, 3 mesas, 4 jugadores por mesa, que nos manden pondremos cómo se escribe uno. Y el día 8 a jugar, podrá el que quiera a vernos de jugar.
Fenomenal, pues ya sabéis, eso será el 8 de noviembre, el juego de rol de la Asociación Amigos del Museo de la Casa Natal, que también se va a organizar. Pues ya veis que no nos falta actividad durante los próximos meses relacionadas o en torno a la figura de Picasso. José,
en octubre picasiano en Málaga, esto es importante.
Es importantísimo. Oye, suerte para la presentación del libro este sábado, que salga todo fenomenal. Gracias por atendernos.
Muchas gracias como siempre, Pedro, por darle eco a todas las cosas de la Casa Natal y de Picasso.
Faltaría más. Muchas gracias. Las 5:29.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ven a Más Compra. En el polígono El Viso podrás encontrar el aceite de oliva virgen extra de sabor del sur andaluz en garrafa de 5 litros a 20,95 euros. El litro sale a 4,19 euros. Ven y ahorra en tu compra. Más Compra. Precios, no palabras.
En Acosta Hogar, canapé y colchón de muelle ensacado de 1,35 por 1,90 metros por 366 euros. Incluye porte y montaje en Málaga Capital. Precios imbatibles en Acosta Hogar.
Audio Factory, la única tienda en Málaga especializada en sonido de alta fidelidad y cine en casa. Audio Factory, en calle Andorra 3, polígono Aza Angosta, justamente detrás de Toyota Kumaka y junto al parque comercial Málaga Nostrum. Audio Factory.
¿Sabes que la tradición nos legó uno de los productos más exquisitos? Buñuelos de viento y huesos de santo.
Y si son de patelín, serán deliciosamente sublimes.
Patelín, lo más natural.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 7:30 de la tarde, Tenerife Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por The Singular Kitchen, Ingeniesur, Aluminios Mata, Mi Colchón, Academia de Oposiciones Jesús Ayala y Mucho Coche.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5:31 minutos, los jueves ya sabes que a esta hora más o menos repasamos la actualidad de la capital, alguna de esas cosas que han destacado en la información de los últimos 7 días, y lo hacemos con la ayuda de alguien que tiene una visión muy particular de lo que pasa en la ciudad. Él se llama Juan Luis Pinto y esto es El Punto de Pinto. Amigo Juan Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, amigo Pedro.
¿Qué tal esa resaca después de la presentación hace justo una semana de ese viaje tan en particular?
Pues muy satisfecho, muy contento, pero las cosas van muy bien, sobre todo porque me llegan notas de los lectores y de las lectoras y de amigos que adquirieron, imagínate, por parte de una novela el jueves por la noche, pues el sábado ya no habían leído. Pero...
No me puedo creer.
Y no porque sea corta, ¿eh?
No.
Pero hace muchos casos. Estoy muy satisfecho porque la gente empieza a leer y pim. Bueno, tú sabes que eso para un escritor es lo máximo.
Está claro. Para
leer a alguien una novela no la puede soltar.
Está claro. El viaje de Ami se llama. Digo, por si hay algunos que no saben de qué estamos hablando, pues sí. Es la última novela de Juan Luis Pinto, que se presentó el jueves pasado y que pues ya lleva una semana en el mercado, como suele decirse, y ya veis que con grandísimo éxito, como no podía ser de otra manera.
Muy satisfecho.
Me alegro. Bueno, pues por hablar el jueves pasado de tu presentación en exclusiva del libro, te quedaste con la espinita clavada de hablar de las cuevas de la araña y ya dijimos, bueno, pues ya está, pues el jueves que viene.
Claro.
Ahora quiero que me empieces a desarrollar esa actualidad que has visto en los últimos días por la Cueva de la Araña. ¿Qué es eso de la Cueva de la Araña? A ver.
Ya, te cuento ahora mismo. Cambio el registro y nos ponemos... Hace un par de semanas yo te hablaba de la gruta de 27 kilómetros que se había descubierto en la Sierra de las Nieves.
Correcto.
Bueno, pues ahora te hablo de la Cueva de la Araña. La Cueva de las Estregamitas, ¿tú fíjate qué nombre? Bueno, pues va a ser declarada monumento natural. Resulta que la cueva presenta unas características, Pedro, que la hacen extraordinariamente singular, es única, ¿eh? Entonces, claro, yo me hago mi reflexión, Pedro, yo te voy a decir una cosa, porque ya no quedan hombres primitivos viviendo en cuevas, sino estoy segurísimo que se tenían todo para nuestra demanda. Vamos, que ya me imagino yo caravanas de mamú cargadas con los huesos, las teles de piedra. En aquella época las televisiones eran de piedra y esas cosas a ver que traen los turistas. En fin, turismo prehistórico se llamaría. Yo no había dado idea, pero ahí lo veo, Pedro. Que tenemos muchas cuevas nosotros en Málaga y la provincia.
Vale. Espero que no vaya a más eso del turismo prehistórico, que ya con el que tenemos, que no es prehistórico, que es contemporáneo, ya tenemos bastante.
Correctísimo. Pero vamos, que la cosa va hoy de turismo, ¿eh? Pues fíjate tú has oído hablar del turismo del mantecao.
El turismo del mantecao. Ese segmento, fíjate que yo hago cosas de turismo, no lo he tocado todavía.
Bueno, puede ser que se vive desde hace ya alguna semana, yo te diría que casi más de un mes en Antequera.
Adiós.
Todos los turistas y visitantes que van a Antequera aprovechan para comprar los productos navideños, ¿eh? Vamos, que ya huele Navidad en toda la vega antequerana desde hace ya varias semanas. Esperan producir casi 7 millones de kilos de mantecao, Pedro. ¿Tú sabes lo que se ha puesto en fila? Todo por lo menos desde aquí. A mí sí me gusta mucho comprobar las distancias. Todo por lo menos manteca desde aquí a París o más. Un día voy a hacer la comprobación. O sea, que a mí me gusta investigar otras cosas. Sigo con turismo.
A ver.
Que esto es importante. Hasta el mes de septiembre ya hemos superado 20 millones de viajeros en nuestro aeropuerto. Pero la cifra no para de aumentar. Y además ya han llegado los primeros viajeros del vuelo que pusieron, creo que hace ya casi un mes, con la ruta directa con Seúl.
Es verdad.
Fíjate tú, que ahí hay casi 13 horas, 14 horas de avión. Yo estuve en el 92 en Seúl, Pedro. Madre mía, qué maravilla de ciudad. Impresionante. Me gustó muchísimo. Desde entonces no he vuelto.
Pues ya, ahora es el momento. Pedro. Ahora es el momento de volver.
Sí, sí. Efectivamente. Ahora con un vuelo directo además está genial. Y hace tiempo que estaba hablando de lo bien que trabaja. Yo siempre lo menciono cada vez que puedo, Pepe. Ay, Pepe, Pedro, perdón. Los gestores de turismo de nuestra ciudad, ¿eh? No bajan la guardia en ningún momento. Resulta que dentro del fin de semana que viene, no, este siguiente, comienza la World Travel Market en Londres. Claro, ¿sabes? Sí. Que es una de las ferias de turismo más importantes del mundo, si no la más importante. Bueno, pues Málaga ya cuenta con su stand propio. Antes estaba integrado en la Costa del Sol, nada, ahora aparte. Por eso yo aprovecho y desde aquí los felicito porque desde luego hacen una labor y son incansables los amigos de turismo del Ayuntamiento y de la Diputación de Málaga. Y tengo un par de noticias que me llaman la atención de obras, porque hace tiempo que no hablamos de la obra de la catedral.
Es verdad.
Yo siempre cuando pero hace tiempo. Bueno, pues la cubierta ya va por la mitad.
Bueno.
Y el arquitecto, Juan Manuel Sánchez La Chica, propone además continuar con las humedades y las goteras que había dentro. Pero es que además, aparte de que la cubierta, ¿sabes?, va a ir rematada con tejas de cerámica, porque así estaba en el proyecto original, se va a completar con una balaustrada que va a rodear todo el exterior del monumento, ¿eh?, de piedra. Esta por canteros profesionales, ¿eh?, nuestros malagueños. Es el mismo oficio que aparece en la novela Los pilares de la tierra de Ken Follett.
Efectivamente.
Pedro. Pero claro, no los mismos canteros, ¿eh?, que ellos eran del siglo XI y si tú no me vamos ya, ¿no?, ya han pasado 10 siglos. Pero mira cómo se mantiene el oficio, ¿eh?
Uh-huh.
Y hablando de monumento, te acuerdas que también hace tiempo hablamos de que se va a hacer realidad el conjunto escultórico de verdadera altura, bueno, nada menos que 8 metros. Las columnas del mar se llaman.
Es verdad.
Que representan a Neptuno y a Venus. ¿Te acuerdas que te lo dije, no?
Sí.
Bueno, pues ya han llegado los leones que van a acompañar a las dos esculturas. Lo van a colocar a la entrada en puerto y la plaza de la Marina. Y estoy segurísimo que se va a convertir, pues, en otro símbolo de la ciudad. Otra seña más de identidad de los marqueños, ¿no?
Qué bueno.
Y ya para terminar, que yo te he escuchado, bueno, he escuchado antes a José hablando del tema del robo del Louvre, ¿no? Que va a salir a colación con el juego de rol que van a hacer allí en la Casa Natal de Picasso.
Sí.
Yo te voy a hablar también del robo del Museo del Louvre. Pero te verás tú por qué. En Málaga, nuestro museo está muy bien protegido, Pedro, que se invierte más de 4 millones de euros en hacerlo, ¿sabes? El que más invierte creo que es el Picasso, además, porque, hombre, tiene obras de mucha envergadura. Digo esto porque si hay por ahí algún caco que se está pensando venir a robar a Málaga, se va a pegar con la puerta en las narices, porque es que no va a poder. Ya puede venir George Clooney con un Brad Pitt y toda la pandilla esa que tienen, que aquí no tiene narices de robar.
Vale,
por
vale.
Si acaso.
Por si acaso, ahí queda. Por cierto, hablando de Picasso, el cuadrito chiquitito de Picasso que desapareció camino de Granada todavía no ha aparecido tampoco.
No apareció, Pedro. No apareció, que... Pedro. Eso sí que es un misterio, ¿eh?
Eso sí que... Eso es otro misterio como el del Louvre, como el de las joyas de napoleónicas esas. En fin, pero bueno, que se abstengan de venir por aquí a robar, que no van a poder en todo caso.
Yo me podría investigarlo, pero la verdad que de tiempo ando un poquillo pillado.
Ya, me imagino. Bueno, Juan Luis, nos encontramos en 7 días, si te parece, ¿de acuerdo?
Genial, Pedro, muchas gracias, amigo.
Venga, a ti, hasta luego.
Saludos a todos. Saludos.
Adiós.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Mañana va a haber una conferencia en el Palacio de Ferias a las 7:30 de la tarde. Se titula genéricamente Aprender a querer lo que no se ve y la va a dar el doctor Mario Alonso Puig. Se celebra, como digo, ¿sí?, en el Palacio de Ferias. Sí, efectivamente. Me ha corroborado María que sí, que lo que estoy diciendo lo estoy diciendo bien. María García, directora del Colegio Sierra Blanca. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Y es que, claro, detrás de esta conferencia está precisamente el Colegio Sierra Blanca, el Romeral, y evidentemente queríamos hablar de ello. Aunque hay que darte la enhorabuena a ti y a toda la gente de tu colegio, porque me han dicho que ya están agotadas prácticamente desde el primer día las entradas, ¿no?
Efectivamente. 1000 entradas agotadas en 3 horas.
Qué barbaridad. Qué barbaridad. ¿Qué tiene este hombre? ¿Quién es el doctor Mario Alonso Pucci? ¿Por qué o lo habéis elegido, digamos, para esta charla?
Pues, Pedro, el doctor Mario Alonso Pucci es médico y ha dedicado gran parte de su vida a investigar cómo desplegar el potencial humano, especialmente en momentos de desafío, de incertidumbre, de cambio. Y pensamos en el colegio que justamente estamos en este momento social, ¿no? En un momento de desafío, de incertidumbre, de cambio. Y pensamos que él puede darnos muchas claves porque lleva más de 20 años trabajando con equipos directivos, ¿no? Para potenciar capacidades humanas, pues como son el liderazgo, el trabajo en equipo, la gestión del cambio, que son habilidades también que nosotros desde el colegio procuramos impartir y inculcar a nuestros alumnos.
La conferencia que va a dar mañana está dentro de un ciclo que se llama Attendees Talks, me parece, que tiene qué objetivos. Sí.
Bueno, el Attendees Talks es un espacio de encuentro y de reflexión sobre temas relevantes que tienen que ver con la educación y con el ámbito familiar. Se vienen haciendo en las 10 ciudades donde están presentes los colegios de Attendees, tanto en Andalucía como en Extremadura.
¿Y a quién va dirigido fundamentalmente, María?
Va dirigido, en primer lugar, a las familias del colegio Sierra Blanca del Romeral, también del colegio de Marbella, Las Chapas Ecos, que es otro colegio del grupo Attendees, que lo organiza con nosotros esta conferencia. Y, por supuesto, también queremos que sea un regalo a la propia ciudad, un regalo a la sociedad malagueña. Queremos servir a la sociedad regalándole lo que sabemos hacer, ¿no? Regalándole educación, regalándole formación, porque creemos firmemente en el poder transformador de la educación como clave de progreso en la sociedad. Este es el propósito que tenemos en el colegio, es acompañar a los padres, formándolos y dándoles claves en la educación de sus hijos.
¿Tenéis más protagonistas en cartera, digamos, que vayan a venir a Málaga para próximas conferencias, más allá de la de mañana?
Pues tenemos varios en cartera que irán viniendo a Málaga y hemos tenido ya en años anteriores también personajes muy relevantes, ¿no? Como pueden ser pues Emilio Duro, Tony Nadal, Víctor Coopers, Emilio Calatayud, Luis Galindo. La verdad que es un lujo contar con este tipo de personalidades que tanto nos pueden aportar.
Estamos hablando de primeras figuras, ¿eh, María?
Sí, es un esfuerzo enorme que hace el colegio, pero pensamos que la sociedad necesita esto, necesita grandes mensajes, mensajes inspiradores, mensajes que nos ayuden a también mirar el futuro con esperanza, ¿no? Y pensar que desde la educación podemos transformar y mejorar la sociedad.
¿Estas conferencias, estas charlas son exclusivamente para personal de los colegios, tanto padres, alumnos, profesores, etcétera?
Por supuesto, es un regalo, como te decía, para nuestras familias, pero también está abierto a cualquier persona que quiera acudir con su entrada, amigos, cualquier persona de la ciudad puede acudir a la conferencia. Está abierto a todo el mundo.
Uh-huh. Y esto lo organizáis vosotros, ¿no? Los colegios, entiendo, ¿no?
Se organiza desde el Colegio Sierra Blanca del Romeral, Las Chapas Ecos, y además este año contamos con, bueno, pues con una colaboración muy especial como patrocinadores a la Fundación Unicaja, a las que agradecemos muchísimo su patrocinio y su colaboración en este evento.
Pues ya sabéis, mañana no vais a poder acudir porque desde el minuto uno se agotaron todas las entradas, pero queríamos poner en valor el trabajo que se ha hecho por parte del Colegio Sierra Blanca El Romeral para seguir adelante con este ciclo de conferencias que mañana va a protagonizar en el Palacio de Ferias de nuestra ciudad el doctor Mario Alonso Puch. Así que enhorabuena, María, por la parte que te toca y suerte para la siguiente, y ya la contaremos cuando llegue el momento.
Muchísimas gracias, Pedro.
Gracias a ti. Hasta luego.
Hasta luego.
5:44.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ven a Más Compra. En el polígono El Viso podrás encontrar el aceite de oliva virgen extra de sabor del sur andaluz en garrafa de 5 litros a 20,95 euros. El litro sale a 4,19 euros. Ven y ahorra en tu compra. Más Compra, precios, no palabras.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar, cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya sabes que también aquí en el programa de vez en cuando abrimos una ventanita al mundo de los libros para recomendarte alguna lectura. Bueno, pues esa lectura que te vamos a recomendar hoy, a mí por lo menos me ha resultado muy curioso, por lo menos el título y luego también un poco la sinopsis, que es de momento lo que he podido leer acerca de el último trabajo, el último libro del escritor cordobés Manuel Moyano. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
El mundo acabará en viernes, o sea, mañana, ¿no?
Bueno, sí. Aplicando el calendario, sí.
Aplicando
pero
el calendario.
No se sabe qué viernes, no se sabe qué viernes.
No se sabe qué viernes. Pero ¿por qué en viernes? Lo voy a aclarar. El mundo acabará en viernes es el título del libro, ¿vale? De Manuel Moyano, que por eso hemos entrado por ahí. Pero ¿por qué en viernes? Quiero decir, ¿de qué percha cuelgas tú el argumento para que el mundo pueda acabar en vez de un lunes o un jueves o un sábado, que tenga que acabar un viernes? ¿Qué conjugación se hace en los viernes para que tenga que acabar el mundo un día de la semana como ese?
Bueno, sí, nos ceñimos estrictamente al argumento de la novela porque el fin del mundo se anuncia un sábado y se dice que quedan 7 días, ¿no? Entonces será un viernes. De todas formas, el título responde un poco a... Hay cierta, no sé, licencia de humor en el título, ¿no? Que es oponer un término o algo tan grande como el mundo acabará a algo tan cotidiano, anodino como en viernes, ¿no? Es una... Oponer esos dos términos, es un poco la gracia del título.
Está claro. Oye, hay un personaje que, digamos, empieza todo porque aparece un personaje que va caminando desnudo, un poco desnortado, que se suele decir, ¿no? Y a partir de ahí se desarrolla todo. ¿Cómo podemos calificar esta novela? ¿Es un thriller? Es una obra... Bueno, tiene un puntito de humor también, según me han contado, pero ¿cómo lo calificamos?
Bueno, primero quiero dar las gracias a Alfonso Vázquez, que sé que ha hecho una reseña muy buena en La Opinión de Málaga.
Correcto, buen amigo de esta casa, sí señor.
Exactamente, y que, bueno, él destaca el punto de humor que tiene el libro, ¿no?
Correcto.
El humor es uno de sus componentes, pero no la única, ¿no? Hay algo de thriller, ¿no? La idea es que el apocalipsis anunciado al final de los evangelios tenga lugar en nuestros días, ¿no?
Pero es un apocalipsis tal y, es un apocalipsis tal y como concebimos el apocalipsis, es decir, se va a caer el cielo, van a salir llamas de la tierra, es un poco ese fin del mundo el que tú describes.
Es el apocalipsis bíblico, el apocalipsis que describe la Biblia, uh-huh. La resurrección de los muertos.
Correcto.
La separación entre los justos y los que no merecen el cielo y el fin del mundo, ¿no?
Vale.
La idea es que todo eso que viene anunciado en el último libro de la Biblia se hiciera realidad en nuestros días.
Claro, estamos hablando de una hipótesis, eso no va a pasar, ¿no?
Bueno,
no me asuste, Manuel. No tendrás
supuesto.
Tú una información privilegiada al respecto y
no,
ahora
no
va
a resultar. No tengo contacto directo con la divinidad ni nada.
Vale. Pero ¿hay similitudes con ese apocalipsis bíblico o todo es un poco un...
No, es el apocalipsis.
Es el apocalipsis.
Bíblico, lo que refleja la Biblia. ¿Qué tiene esa? En la novela aparecen Dios y el diablo y aparecen distintos personajes. El primero que has citado, sin hacer demasiado spoiler, se puede decir que es una persona que cree ser Hemingway o que afirma ser Hemingway,
sí.
Y que desconcierta a los psiquiatras que lo tratan, ¿no?
Ya.
Es una de las puntos por los de las líneas de avance por las que se va planteando la idea de que de repente se anuncie el fin del mundo, ¿no?
Y un asunto tan aparentemente tan macabro como este, el fin del mundo, ¿cómo se le puede dotar de cierto humor en la narración, Manuel?
Sí, es cierto, ¿no? Pero, en fin, hay que leer, por ejemplo, a Cioran, ¿no? Cioran es el gran escritor nihilista de una filosofía de la nada, que, sin embargo, sus libros están cargados de humor, ¿no? Quiero decir, hay que afrontar la existencia con humor.
Ya me imagino que sería la mejor forma, ¿no?, de afrontar, sabiendo que no va a quedar nadie, ni te vas a salvar, por mucho que te escondas y te metas donde te metas, pues por lo menos nos reiremos un rato.
Solo,
¿no?,
falta añadirle el punto trágico, ¿no? Riemos, ¿no? Riámonos un poco.
Está claro. Oye, para terminar, una cosa, Manuel, ¿tú qué harías si el mundo se acabara mañana viernes?
Bueno, es una pregunta que me la han hecho desde que he sacado el libro.
¡Calla, por Dios! ¡Qué poco original soy!
Tengo la respuesta casi estandarizada. Lo más probable es que me emborrachara. Quiero decir, el alcohol tiene la capacidad de hacernos ver las cosas de una forma menos trágica, ¿no?
Pues ya sabéis, si mañana llega el momento, ya sabéis lo que tenéis que hacer esta noche. Consejo.
Bueno,
nada,
esa es mi opción, ¿eh? No la predico.
Bueno, pero yo la acepto. Por lo menos me pillará más contento, me pillará en una situación en la que no me voy a enterar de nada, con lo cual
exacto.
no está mal esa opción.
No está mal.
Pues el mundo acabará en viernes. No sé si será mañana viernes o será otro viernes cualquiera, pero esa es la propuesta literaria que nos hace el escritor cordobés Manuel Moyano, con quien hoy hemos querido charlar para contar un poquito este libro y su historia. Manuel, gracias por atendernos. Suerte.
Muchas
y
gracias.
Espero verte después de mañana.
Venga. Venga.
Gracias.
Hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En la recta final del programa los jueves nos vamos de ruta como hacemos siempre. Hoy le hemos pedido colaboración a una empresa que se llama ATV Adventures y que está radicada en Mijas y que hace rutas muy curiosas. Hace más cosas, pero fundamentalmente rutas muy curiosas por la Sierra de Mijas, por caminos de tierra, como si fuera el Rally París-Dakar en todo caso, y lo hace con buggies y con quads. Uno de los socios fundadores de esta empresa es Jesús López. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Eso no será peligroso, ¿no? Quiero decir que lo podemos hacer cualquiera, tengamos la edad que tengamos, siempre que tengamos el carnet de conducir, evidentemente, y no vamos a
sufrir.
Que esto no es para correr, ¿no, Jesús?
No, son rutas para disfrutar en un tour y disfrutar de la naturaleza de otra manera. Hay gente que se va y lo hace a caballo, gente que se va y lo hace en bici, algunos van corriendo, otros van paseando con los perros. Hay muchas formas de hacerlo. Nosotros tenemos una forma diferente y evidentemente es un tour, no es una carrera, solemos explicarlo muchísimo, porque también es un poco el tipo de actividad que te sube la adrenalina, ¿no? Cuando te subes a un vehículo de estos. Entonces, para nosotros, al ser la prioridad la seguridad, sí, tenemos también distintos tipos de rutas. Tenemos rutas donde ascendemos hasta 400 metros sobre el nivel del mar y también tenemos otras rutas un poco más planas para aquellos inexpertos.
Vale. ¿Qué requisitos debe cumplir el que quiera hacer una ruta de ese tipo?
Pues ser mayor de edad, tener el carnet de conducir. En el caso de los más chicos, ir acompañado de su representante, ¿vale? Y tener más de 7 años de edad.
Ajá. ¿Y en qué consiste la ruta? Quiero decir, ¿se sale con el buggy, se sale con el quad a recorrer la Sierra de Mijas, se para en algunos sitios, se llega a lugares
sí,
donde
mira,
podemos hacer una visión?
La partida de nuestras rutas es desde la nave que está al lado de la sierra, en las lagunas de Mijas. De allí partimos, ¿no? Al llegar allí, unos 15 minutitos antes de comenzar la ruta, le damos a las personas lo que son las gafas, los cascos, y se le hace la explicación de las reglas al respecto, ¿no? Al salir de allí, pues le explicamos que, dependiendo de su recorrido, porque tenemos recorridos siempre guiados de 1 hora, 2 horas o 3 horas, entonces, dependiendo del recorrido que va a hacer el cliente, se le explica dónde vamos a hacer alguna parada, de qué manera, o una vez que paramos, de qué manera le ofrecemos allí una bebida, también para que se refresque un poco y explicarle un poco las vistas.
Qué bien. Entre una hora y tres horas los recorridos, dependiendo de lo que cada uno elija. Exactamente. Además de los quads y de las rutas en quad y en buggy, ¿tenéis algunas otras actividades que organizáis también en ATV Adventures?
Sí, en este tiempo ya están cerradas porque son con motos de agua. También colaboramos con algunas otras empresas como la Super Tirolina que está allí en Torre Alquería. No sé si alguna vez la has visitado.
Sí.
Todas estas actividades puedes encontrarla en nuestra página.
Ajá. Pero me imagino que la más atractiva es la de los buggy y los quad. Me imagino que también en esta época del año que buscamos un poco turismo rural, de contacto con la naturaleza, serán rutas como muy actividades muy agradecidas en ese aspecto, ¿no?
Y son actividades muy solicitadas, en primer lugar, porque no son muy comunes. Son actividades que existen en pocas partes del mundo. En pocas partes del mundo se disfruta de una sierra como la Sierra de Mijas. Y la verdad es que en medio de la ruta, según el cliente quiera, a veces paramos a comer, paramos a echar algunas fotos. Algunas veces, cuando es invierno, suele haber un poco más de agua en los cauces, entonces paramos un ratito allí y la gente disfruta muchísimo el estar allí y poder disfrutar de la naturaleza de otra manera.
Claro, claro.
Y aunque hay personas que vienen, que son locales, de Torremolinos, de Benalmádena, del mismo Mijas Pueblo incluso, pues nunca han entrado a la sierra, entonces es algo nuevo para ellos también.
¿Qué precio medio suele tener esa actividad?
Sí, entre 90 y 145 euros según elijas el vehículo y el tiempo.
Vale, perfecto. Bueno, pues ATV Adventures, si pones en el buscador ATV Adventures, que es como se escribe, pues ahí vas a tener toda la información de estas actividades que son realmente singulares, divertidas, atractivas, en la naturaleza que puedes hacer con ellos. Jesús, gracias por atendernos, enhorabuena por
gracias
lo que
por
hacéis
llamarnos.
Y a seguir disfrutando de la Sierra de Mijas. Gracias.
Sí, bueno, aprovecho a extenderte una invitación, eres bienvenido cuando quieras.
Perfecto, pues me lo apunto y no dudes que lo mismo te tomo la palabra, ¿eh?
Muy bien, ahí te esperamos.
Gracias, gracias, Pedro, ¿eh? Gracias Jesús, hasta luego.
Buenas tardes.
Buenas
adiós.
Tardes. Bueno, pues es sin duda una de las baladas más icónicas del rock norteamericano, de una banda que se hace llamar Chicago. Y una balada que es un baladón enorme, es un temazo por donde quiera que lo mires, y que desgraciadamente se ha pinchado tantas, tantas veces en las radios estas nostálgicas, que casi la estamos llegando a aborrecer, ¿no? Cuando en su momento era un tema cañón, sin duda alguna. El If You Leave Me Now, si me dejas ahora, de Chicago, que hoy nos sirve de cierre musical porque precisamente tal día como hoy del año 1976 este temazo alcanzaba el número uno en Estados Unidos. Así que con el baladón de Chicago ponemos hoy el punto y seguido, porque la radio ya sabes que continúa, pero ya sabes que estuvo en la realización Enrique Ortiz, en los saludos de Pedro González. Nos vamos, que tengas buen fin de semana. Ahora sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.